Riquelme lo más grande que hay, ¿no? Yo soy hincha de Boca, felizmente, así que Riquelme lo más grande que hay. Está dando una lucha muy importante Riquelme en el fútbol, que nosotros desde nuestro humilde espacio también lo estamos dando en el nivel político, ¿no? Ajá. En la localidad. Que es la lucha contra justamente el poder económico y los que se venden a ese poder, ¿no? Que hoy está tan de moda. Como vos decías, más allá de la pandemia y demás, que para nosotros son excusas cuando uno desde la política plantea eso, porque uno tiene que ejercer el rol que tiene bajo cualquier circunstancia. Uno no sabe lo que va a pasar de acá a 4 años, pero lo que se espera es que el que tenga un rol institucional o político desarrolle su rol de la mejor manera posible en el contexto posible, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la pandemia, estoy acá con Nazarena Gasibe, que es la compañera que está conmigo en el Consejo Deliberante, uh-huh. y que hemos hecho estos 4 años todo el trabajo juntos.
También será mandato cumplido eso.
Sí, eso de mandato cumplido no le damos mucha pelota, porque nosotros siempre supimos que el trabajo nuestro iba a ser por 4 años, y los próximos 4 años nuestra intención era que esté otro compañero o compañera de nuestra agrupación en este lugar. Lamentablemente, porque no creemos en permanecer en los lugares de representación todo el tiempo la misma persona, ¿no? Creemos que eso es un vicio muy malo y es muy negativo. Entonces, lamentablemente, bueno, gracias a la Cámpora y a Doñate, que entregó el partido justicialista a Beretinec por dinero en realidad, para fortalecer el poder de Beretinec, no pudimos presentarnos y bueno... seguiremos militando desde la unidad básica y desde lo territorial.
Che, Tilo, ¿y tienen con qué?
¿Con qué qué?
Digo, vos decís, la tesitura que tienen ustedes es asumir el rol, en este caso, de concejal, estar 4 años y después ser reemplazado por otro compañero o compañera misma agrupación.
Hay compañeros y compañeras.
Por eso te digo, ¿tienen con
Sí. Si no, no hubiesen entregado el partido justicialista. Es muy simple, o sea, cuando uno ve, es lo mismo que explicaba Román con Macri, ¿no? Cuando uno ve las acciones que hace el contrincante político tuyo de pervertir a, entre comillas, compañeros para entregar el partido, quiere decir que en el partido hay una respuesta al problema que vivimos hoy, ¿no? Hay una respuesta a que es enfrentar al poder político y económico que hoy es Juntos Somos Río Negro acá en la provincia. Nosotros con Nazarena hemos recibido, nos capacitamos para estar en el Consejo, y quiero agradecer como siempre a Eva Velázquez, dirigente histórica del radicalismo, que nos formó en la cuestión legislativa. Uh-huh. Y le agradecemos.
Una de las que más sabía.
No, aparte le agradecemos siempre con el corazón, porque nosotros siendo peronistas... Era un tema, ¿no? Y bueno, ella me conoce de chico y le pedí por favor, le digo, ¿de qué le iba a servir al pueblo tener un concejal que no tenga idea de lo legislativo? Y bueno, ahí forjamos una amistad, la verdad que una alegría enorme. Y bueno, y nosotros hicimos lo mismo en la unidad básica. Dimos capacitaciones legislativas dentro de la unidad básica para distintos espacios políticos, y distintos partidos también, porque nosotros no tenemos esa mirada mezquina, ¿no? Sino que lo que queremos es justamente que el nivel político de la comunidad aumente, porque creemos que es la única forma de que se discuta política y no cuestiones miserables y personales como hoy es tan común, ¿no? Nosotros siempre tuvimos una postura política y planteamos esa postura política en cada acto que hacemos, ¿no? Que puede ser dentro del Consejo o militando en la unidad básica o en esta entrevista. Sí.
¿Crees que ese trabajo, más allá del Consejo Deliberante del Bolsón y de haber perdido una banca, porque uh-huh. eso es lo que sucede, ¿crees que está cosechando frutos por fuera de esa esfera del Consejo?
Es muy buena pregunta. Nosotros, si vos me decís hoy, yo te tengo que decir que lo que hicimos y lo que hacemos todos los días es un acto de fe.
¿Y mueve montañas eso?
Mueve montañas porque, por ejemplo, nosotros fuimos los únicos que nos enfrentamos a la venta del banco.
Ajá.
Y explicamos un planteo político, y gracias a ese planteo político que dimos, se sumaron compañeros y compañeras que son del Bolsón pero están viviendo en otros lugares. Escucharon el planteo político, vieron coherencia en lo que planteábamos y en lo que hacíamos, y gracias a eso se sumó gente. Ahora vos me decís, ¿se sumó la gente que es necesaria para transformar la realidad? Porque nosotros lo que queremos es transformar la realidad. Hacemos política para eso, no para vivir como una sanguijuela del Estado, ¿no? Lo que hacemos, lamentablemente no. No se sumó la cantidad de gente necesaria para que nosotros podamos continuar trabajando y militando desde un lugar representativo en el Estado. Pero, como dije antes, nosotros hacemos, es un acto de fe. El peronismo tiene mucho de esto a través de la historia. Hemos sufrido momentos muy duros donde no solo se desaparecieron compañeros y compañeras, sino que muchos compañeros y compañeras dieron la vida o pusieron su vida en juego, más allá después si la perdieron o no, por ideales que no vieron concretados en la realidad y que gracias a ellos y a ellas, hoy estamos acá nosotros con esos mismos ideales, ¿no? Entonces, hay veces que los contextos históricos y las propias limitaciones nuestras, porque también es cierto eso, hacen que no podamos cambiar la realidad, que es la finalidad última del peronismo, o sea, mejorar la vida del laburante. Eso es lo que nosotros creemos y por lo que hacemos política. Porque somos laburantes, o sea, Nazarena Gacibe es trabajadora, su familia es toda laburante, yo soy laburante, toda mi familia es laburante, y tenemos que trabajar para los trabajadores.
Che, cuando vos asumiste, seguramente tenías, no sé, muchos deseos de esto, cambiar la realidad. Bueno, podemos hablar de correlación de fuerzas y toda esa historia. Pero bueno, en todo caso, si no da la correlación de fuerza, al menos testimonialmente uno puede hacer planteos. ¿Qué fue lo que te planteaste, lo que quisiste hacer y no pudiste?
Mucho.
Casi que dice todo.
Nosotros.
No hagas un repaso porque vamos
no,
a. Estar...
No voy a hacer. Hablamos conceptualmente. Sí, no tiene sentido hacer hincapié en cuestiones minúsculas que hoy a la audiencia no le va a interesar eso. Mucho. Nosotros éramos muy ilusos en ese sentido, muy optimistas, que siempre fue nuestra característica, ¿no? Un optimismo que es necesario para dar las grandes luchas que hay que dar. Tenés que tener ser optimista. Si yo pienso que no tiene sentido lo que hago, que no va a funcionar, me quedo en mi casa y ya está. Entonces, siempre fuimos optimistas, siempre creímos que íbamos a poder transformar la realidad, pero desde una banca del Consejo Deliberante eso no sucede, no puede suceder, transformar la realidad desde ahí. Lo que sí pudimos hacer es un trabajo con vocación, y creemos nosotros, como somos peronistas, que mejor que decir es hacer, y creemos realmente que hemos hecho mucho en las circunstancias que nos dieron. Por ejemplo, en lugar de victimizarnos cuando fue la pandemia, que empezó tres o cuatro meses desde que ingresamos nosotros, nosotros, por ejemplo, atendimos a todas las personas, seguimos yendo al consejo, por más que desde el hospital recomendaban que no, fue el único lugar, el Consejo Deliberante y el hospital del Estado, que estaban abiertos para atender al público. Estuvimos en comisión permanente, eso significa que no teníamos horario, estábamos todo el día ahí, y la verdad que fue una experiencia traumática y triste, porque bueno, al inicio de la pandemia era, no me voy a olvidar más, la primera noche que salí de ahí, que nosotros tuvimos que legislar para que no se pueda circular en la calle. Sí. Cuando salí de mi pueblo, no había nadie. Y yo dije, era de noche y no había nadie, y dije, no, o sea, me impactó muchísimo. Pero bueno, en ese momento nosotros hicimos todo eso, atendimos, logramos hacer junto a Movimiento Evita, en aquel momento que trabajamos juntos, 400 lentes, por ejemplo, más de 200 revisiones dentales, todo eso en pandemia, y lo logramos con organización, como corresponde. Entonces, nosotros no nos victimizamos, nos toca lo que nos toca, porque la vida es así, o sea, te toca [S2] Sí. [S1] Lo que te toca, pero uno puede desarrollar un ejercicio peronista de hacer la política en todas las circunstancias. Por ejemplo, atendiendo a todo el mundo. Nosotros atendimos a todo el mundo. Nosotros, mi teléfono, bueno, Ada lo sabe, está en las redes y me escriben a cualquier hora. Yo siempre respondo a cualquier persona. A todas las personas hemos atendido. Lo mismo Nazarena, cuando yo estoy por ahí, ella está en el consejo, a todas las personas atendemos. Fuera de horario atendemos, no tenemos problema. Creo que eso es la semilla que sembramos al futuro, ¿no? Ahora vos me decís, ¿la realidad te demuestra que eso fue exitoso? Y no. pero bueno, en un futuro yo creo que ese tipo, esa forma de hacer política es la que va a dar sentido a las cosas. Por ejemplo, estaba viendo hace unos días una entrevista que le hicieron a Cherkis Vialo, un periodista del deporte, ¿no? Que fue muy crítico a Grondona en sus inicios y después se juntó con Grondona en la AFA. Claro, salió. Y él dijo algo muy interesante, que es muy interesante conceptual y filosóficamente, ¿no? Él dijo, yo lo quiero más a Grondona no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Con respecto a las sociedades anónimas, por ejemplo. Uh-huh. Grondona estaba en contra de las sociedades anónimas, listo, perfecto. Y yo pensé eso, digo, claro, bueno, tiene un valor lo que uno no hace. Tiene un valor que nosotros no nos hayamos vendido a Juntos Somos Río Negro. Tiene un valor que nosotros no hayamos cambiado un voto jamás por una conveniencia personal. Eso tiene un valor. Ahora vos me decís, bueno, electoralmente eso se va, tiene un valor, y yo creo que no. Pero políticamente tiene un valor. Tiene un valor porque cualquier persona que me conoce o que nos cruza en la calle o algo puede estar de acuerdo o estar en contra de lo que nosotros hacemos, porque obviamente esto es política y las ideas son diferentes, ¿no? Cada uno tiene su idea y su ideología. Pero nadie puede negar que siempre lo atendimos, que siempre estuvimos, que fuimos a todas las reuniones donde nos llamaron, fuimos a toda marcha donde había que estar, estuvimos. Y siempre dimos una respuesta sincera, que a veces era no. Y a veces molesta el no, pero era una respuesta sincera. Entonces, con vocación de servicio y trabajo hemos desarrollado nuestro rol y creo que lo hemos dignificado. O sea, nosotros, desde nuestra postura, dignificamos el rol que el pueblo nos dio estos 4 años y el cual agradecemos y nos enorgullece mucho en el Consejo Deliberante, ¿no?
Hay, bueno, por estos días hay una gran discusión a nivel provincial sobre el Código de Tierras, la modificación, también la modificación del Código Minero. Digo, pegar esto, que sería lo macro en todo caso, con algo que vos tuviste bastante de participación, que es el Consejo Ambiental, que parece un parto. Si el parto dura 9 meses, en algunas circunstancias...
2 años duró el parto ese.
7, no sé, es un elefante que no se movía.
Sí, sí. Y lo peor es que después cuando parió tuvimos problemas, fue por cesárea. Lamentablemente, ¿no? Porque después de la pandemia, cuando se empezó a legislar normalmente, nosotros tuvimos 3 meses normales, después de la pandemia, que fue un año y moneda del tema legislativo solo centrado en eso, porque hubo que modificar muchísimas cosas, o sea, vos tenés que prohibir que alguien camine por la calle, una locura total. Todo eso fue muy complejo, digamos. Cuando se empezó nuevamente a normalizar el trabajo en el Consejo Deliberante, planteamos el tema del Consejo Ambiental, que hace 8 años el Consejo Ambiental no funciona, ¿no? 8 años. El Consejo Ambiental no está funcionando desde que llegó Bruno Pogliano a la Intendencia, ¿no? O sea, es una decisión política clara y certera. Y durante 6 años hasta que llegamos nosotros, ningún concejal planteó la conformación del Consejo Ambiental, que es el consejo más importante que tiene nuestra Carta Orgánica Municipal.
¿Por qué?
Porque es una decisión política.
Bueno, pero tiene un objetivo eso, ¿no?
Claro, tiene un objetivo. El tema es por qué lo hacen compañeros que en teoría son de nuestro espacio. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque yo entiendo que Juntos Somos Río Negro lo haga. Es obvio que lo va a hacer. Y es lógico que lo haga y tiene la legitimidad para hacerlo porque tiene el aval político, ¿no? O sea, el aval electoral. Ahora, nosotros, que somos opositores, ¿por qué no los concejales que eran opositores antes a que llegue yo, por qué no lo hicieron?
No sé, se me ocurrió. Bueno, no digo un montón de cosas, una sola.
Claro, claro, bueno, entonces son los acuerdos políticos, ¿no? Después viene un loco que plantea lo de la casta y tiene coherencia. No es cierto, pero tiene coherencia. Entonces, nosotros planteamos, ni bien pudimos, lo del Consejo Ambiental y tardamos 2 años en que se apruebe un consejo que está por carta orgánica, aceptado y tiene que funcionar de manera permanente. Es el consejo más importante que tiene nuestra Carta Orgánica, porque cuando se toma una decisión en el Consejo Ambiental, tienen que rebatirlo la mayoría de los concejales. Es un poder muy fuerte el que tiene, es muy fuerte. Se tiene que diseñar un plan ambiental anual desde el Consejo Ambiental. O sea, es una herramienta muy fuerte. ¿Qué sucede? Se aprobó después de 2 años, o sea, de todo el tiempo presentarlo, ¿no? Las comisiones de labor, no, todavía no, lo sacás, porque ¿qué pasa? Si yo lo presento y se vota negativo, por un año
sí,
se
sí,
borra
sí,
ese
pero
tema.
Un año.
Entonces, bueno, obviamente eso es parte de la política, ¿no? Entonces, bueno, fuimos trabajando, logró salir, un golazo, estábamos felices acá con Nazarena. El día que se va a hacer la primera reunión del Consejo Ambiental para que comience a funcionar, porque después es autárquico, o sea, se maneja uh-huh. solo,
sí.
se decide hacer una marcha en mismo horario, en el mismo lugar, por el tema del AMPRALE, que es una de que se cobra el ingreso al AMPRALE, sí. que es una decisión que se tomó en provincia, ¿no? Nuestro contrincante político, Juntos Somos Río Negro, que dijo no, puede haber violencia, se suspende la reunión.
¿Y en qué quedó ahora?
En nada.
Todavía no han vuelto a llamar.
Es un éxito total para un sector, digo.
Claro, el tema es por qué nosotros, después de 8 años de no tener Consejo Ambiental, se planifica hacer una movilización sobre un tema que no tiene que ver con el Consejo local, con el Consejo Deliberante, en el mismo día, en el mismo lugar, en la misma hora. Yo creo que... yo siempre soy bien pensado, ¿no? Yo creo que no vemos... Tenemos un problema ideológico de no ver lo que es lo fundamental de lo accesorio. A veces la expresión nuestra particular sobre un tema es totalmente secundaria. Cuando está pasando algo que formalmente puede ser realmente una herramienta que transforme la realidad del pueblo y que por algo durante 8 años el poder local no quiso que esté efectivamente funcionando. O sea, eso es lo más importante para mí que deberíamos haber realizado. Y bueno, ahora está en un suspenso.
Tino, vos vas de salida. ¿Qué herramientas tienen fundamentalmente las organizaciones e instituciones que están dentro de ese consejo que todavía no está en funciones para presionar que se reanude esa reunión prevista?
Sí, no, lo que hay que hacer es, yo creo mucho en la formalidad en ese sentido, ¿viste? Para mí hay que presentar todo por papel, o sea, obviamente el Poder Ejecutivo tiene la obligación de convocar a la reunión nuevamente. Y se tiene que hacer de manera formal. Las instituciones presentaron una nota de que se enteraron de que se suspendió la reunión, que requiere el Consejo Ambiental estar funcionando porque es por nuestra carta orgánica es de función permanente y que tienen que llamar a otra reunión. Pero yo digo, qué loco cómo un proceso que se va dando... Sí. Y que cuesta mucho cuando está por surgir.
¿Hay un incidente?
No un incidente, porque ellos se escudan. O sea, políticamente es lógico que ellos se escuden en eso. Es muy lógico. Es como victimizarse es lógico hoy en día, ¿no? Y que lo hagan políticamente ellos lo vienen haciendo en general, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros le damos esa posibilidad? Ese es el error nuestro. No tenemos que darle esa posibilidad. Tenemos que ser formales, criteriosos. Y cada vez mejores. Más allá de lo que uno piense, de que lo que uno le gustaría hacer. Uh-huh. Hay uh-huh. veces que hay que hacer cosas que hay que hacerlas. Y hay que ser respetuoso de la formalidad, porque en la formalidad está la solución a estos problemas. Que no esté el Consejo Ambiental funcionando es una informalidad de ellos. O sea, de Juntos Somos Río Negro. Nosotros tenemos la herramienta de la formalidad en este caso. Muchas veces al revés, ¿no? La formalidad te quita herramientas para claro, las luchas sociales. Sí. Pero en este caso es al revés y pareciera que nosotros o alguno de nosotros no lo entendemos.
Y te hago otra pregunta aprovechando que estás y también anunciando que a media mañana va a estar Efraín Ranea aquí en Radio Nacional, que es quien va a asumir, claro, en el Consejo también como oposición al Ejecutivo, partido.
Sí, sí. Lo de la oposición se ve en el accionar, ¿eh?
Sí, seguro. Eso, por
supuesto. Yo hablo del garrochismo. Habla de...
Del panqueque. Soy de otra generación. Pero
parte de la política.
¿Cómo ves precisamente de cara al futuro muy cercano ese armado de la oposición dentro del Consejo de Deliberantes?
No, lo veo... un paréntesis. Es parte de la política, de la mala política. Sí, la que se está aplicando hoy. ¿No? Porque no es de la política. La política es una herramienta muy noble si los que la llevan adelante tienen cierta nobleza. Hoy estamos llenos de forajidos y bueno, lo que la política que se hace es eso. Nosotros no pensamos que va a haber una oposición en el Consejo Deliberante, porque simplemente por algo muy claro, ¿no? Efraín Ranea es parte de Cambiemos. Cambiemos a nivel nacional tiene una alianza con la Libertad Avanza, que, y Cambiemos a nivel nacional, es una herramienta del poder económico, una herramienta política del poder económico. Acá Juntos Somos Río Negro es una herramienta de política del poder económico, ¿no? Juntos Somos Río Negro y los que se aliaron ahora también, ¿no? Doñate con la Cámpora, toda esa gente es una herramienta del poder económico. Y acá a nivel local también. Entonces, yo obviamente no soy optimista con que se va a oponer, porque yo creo que cuando no te ordena la ideología, te ordena el capital. Por eso nosotros en nuestro espacio, para llamarlo de alguna manera Movimiento Nacional y Popular, si querés plantearlo así, estamos desordenados y atomizados porque hay un vaciamiento ideológico terrible, terrible, y nadie se preocupa por profundizar en las ideas, quedamos presos de los eslogans, ¿no? Que es malísimo, pero bueno. Pero en el otro lado se ordena muy fácil la cosa. O sea, se ordena para representar el poder económico, el poder económico te ordena. ¿Qué es lo conveniente para el poder económico hoy? Tal cosa. Ahí se alinean todos los que quieren trabajar para el poder económico. Nosotros tenemos que tener, por eso nosotros desde la unidad básica hacemos algo que está muy mal visto, que es leer a Perón. Nosotros leemos a Perón. Porque en Perón están las respuestas a los problemas que tenemos hoy. Por ejemplo, esta unidad de concepción para lograr una unidad de acción. Nosotros tenemos que tener una unidad de concepción, sí o sí. Y lo que pasó en el peronismo es que hay un vaciamiento ideológico terrible. Es lógico que suceda también, porque es un partido exitoso, ¿no? Es un partido que muy probablemente te lleve al poder. Entonces, claro, todos los que están sedientos de poder se suman. Sí. Lo que está fallando es lo que el general decía de los anticuerpos, ¿no? Que el movimiento tiene anticuerpos que va echando a las personas menos calificadas o que son más malintencionadas, digamos.
Sí, los arribistas.
Claro, pero para eso vos tenés que tener una ideología clara y estar convencido de esa ideología. Y bueno, se hizo un trabajo muy fino de que en las unidades básicas no se lea Perón, y nosotros estamos armando junto a Leandro Costabruten, un compañero de Bariloche, toda una red de unidades básicas donde ya empezó hace un par de meses la reconstrucción del peronismo ideológico. Entonces estamos en eso, que también es un acto de fe.
Bueno, debe ser porque llega el Día de la Virgen. Estamos imbuidos en la fe a partir.
No, es importante la fe. Todas las grandes luchas. Está bien, es interesante lo que decís, no te lo estoy criticando. Pero todas las grandes luchas se hacen con sentimientos, pensamientos trascendentales. Si uno no piensa que hay una lucha que dar más allá de su propia vida, no va a transformar nunca la realidad. El peronismo es una demostración de eso. Sí. Entonces, la fe puede ser religiosa, yo soy cristiano, pero puede ser una fe en un ideal, ¿no?
En este traspaso de lo individual a lo colectivo, ¿no?
Estamos en el camino opuesto. O sea, cada vez somos más individuos y menos comunidad. Tenemos que lograr una comunidad. Y para eso se necesita.
Organizada.
Sí, organizada sería ya lo óptimo, ¿no? Pero si no, una comunidad, o sea, tener lazos, lazos verdaderos. Yo a vos te conozco desde que soy chiquito. Te vendía diarios, te escuchaba por la radio, después conocí a tu hija, ¿no? Eso es un lazo que hay que cuidar. Por más que tengamos diferencia ideológica y podamos discutir, eso es totalmente secundario, no importa. Es el lazo que tenemos que cuidar. Si nosotros no cuidamos los lazos afectivos que tenemos.
Sí, sí, los vínculos.
Eso, los vínculos, no va a haber revolución posible. Vamos a estar todo el tiempo con expresiones individuales y miserables.